Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 15 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Por elecciones, la 4T administra crisis del agua. La supuesta preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la escasez de agua en la Ciudad de México y el área conurbada es meramente electorera. Si alguna vez le hubiera interesado el tema desde que ocupó la jefatura de gobierno del DF entre 2000 y 2005, habría hecho alguna obra importante a largo plazo y hoy el problema al menos no sería tan grave. También al arranque de su sexenio, AMLO pudo apoyar a la capital con recursos federales para obras que dotarán de mayor agua potable, empezando por reparar la red de la que se fuga hasta el 40% del vital líquido que llega. López Obrador está haciendo lo que el año pasado, simular que se encarga del problema, pero solo para salvar a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum y a la de la jefatura de gobierno Clara Brugada, pues de llegar la hora cero del agua en la capital del país antes de las elecciones del 2 de junio, sin duda descarrilaría ambas candidaturas. No hay que olvidar que Sheinbaum eludió el problema, con el agravante de que durante su administración se perdió en términos reales casi 30% de los recursos financieros asignados al sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, de acuerdo con el Congreso capitalino. Solo en 2019 hubo un aumento. Pasó de 13.617 millones el año previo a 17.063 millones de pesos. Sin embargo, en los años subsecuentes estuvo incluso por debajo de 2018. Para 2020 se autorizaron 13.676 millones. En 2021 fueron 12.879. En 2022 y en 2023 alcanzó 13.031 respectivamente. En este 2024 es de 13.266 millones. De 2019 a 2024, el presupuesto total de SACMEX sumó 82.946 millones de pesos, un promedio de 13.824 millones de pesos por año. Es una pérdida en términos reales cercana al 30% respecto de 2018, pues hay que restarle el acumulado de inflación de entre el último trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2023. De acuerdo con la cifra oficial del INEGI, fue de 28.75%. Según el Congreso de la Ciudad de México, la mayor parte del dinero se ha utilizado para operación de SACMEX y capital humano, muy poco para inversión en infraestructura. Este martes, lo que en realidad hizo López Obrador al llamar a una reunión a Palacio Nacional a la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, y al jefe de gobierno, Martí Batres, fue simulación para que todo mundo piense que se están haciendo cargo. Repitió lo del año pasado, solo que se anticipó un mes, porque aquella vez fue a finales de marzo, que amenazaba la escasez de agua en la capital del país. Aquella ocasión invitó a Sheinbaum a una conferencia mañanera y pidió a los militares que le ayudaran. Su apoyo fue en dos ejes: bombardear nubes en la zona metropolitana para provocar lluvias y ubicar pozos de agua para surtir pipas y distribuirlas durante las zonas que hicieran más falta. De la reunión de este martes informó escuetamente que quieren traer agua de las poblaciones del estado de Hidalgo, pero nada de sentar las bases o pensar en un plan de largo plazo. Es evidente que administran la crisis de la escasez con fines electorales. Desde enero se han realizado cortes de agua en centenares de colonias de la capital, así como cierre de válvulas de los pozos de agua para que en mayo no falte líquido, pues si ello ocurriera cerca de la jornada electoral, podría desplomar las candidaturas de Sheinbaum y Brugada. Lo veremos. Tres en raya, por Verónica Malo Guzmán, que se publica en El Heraldo de México. Clara, ¿te consta? Prometer no empobrece, es cumplir lo que aniquila. Y los políticos tienden a prometer muy a menudo. Doblemente reprobable hacerlo cuando, estando en campaña, ello incentiva a que la gente contribuya a empeorar un mal. Eso hace Clara Brugada. Minimiza el problema de la escasez del agua en el Valle de México diciendo que no hay crisis y que el agua está garantizada. Detrás de su promesa se asoma una profunda ignorancia. La crisis hídrica ya existe en la Ciudad de México y en buena parte del país. El crecimiento poblacional, la sobreexplotación de los acuíferos, así como pretende hacerlo AMLO con los del subsuelo del AIFA, los recortes presupuestales que impactan en falta de infraestructura y mejoras a los sistemas hídricos de conservación y mantenimiento de la red nacional, sin olvidar el cambio climático y las sequías, están agudizando la falta de agua. Por mencionar un dato, la inversión pública anual promedio de 362 millones de dólares que se tuvo en el sector en el periodo 2011-2016 se ha reducido a un promedio de 104 millones de dólares en el presente sexenio. En el país, más de 40 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, mientras que casi medio millón de personas son hospitalizadas cada año como resultado de enfermedades que originan precisamente por la escasez de agua, mala higiene, diabetes, deshidratación, infecciones, obesidad. 165 acuíferos de los 635 que se contabilizan en el país están seriamente comprometidos como fuente de abasto. La razón de ello es una combinación de falta de inversión y de graves sequías. Esto es, más del 25% de los acuíferos dejaron de brindar agua a cortísimo plazo y de manera permanente en México. En particular, los acuíferos que abastecen a las grandes metrópolis. En primerísimo lugar, al centro del país. Esto, a su vez, impacta en un mayor hundimiento del suelo en la capital y una mayor fragilidad ante posibles terremotos. Por si esto fuese poco, en la Ciudad de México, el crimen organizado aprovecha el desabasto para controlar el suministro de agua por medio de pipas. En Tlalpan e Iztapalapa existe un auténtico huachicol de agua. La delincuencia, junto con grupos de habitantes de la zona, controlan los pozos de agua. El tamaño del problema ha sido tal que el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, tuvo que solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional para cerrar las tomas. Por cierto, ¿cómo va eso? Decir que la industria es la culpable de la falta de agua, como suele aseverar el gobierno federal, de paso mezclando el concepto industriales con empresarios, con ricos, es un absoluto error. El 76% del agua en México es utilizada por el sector agrícola, ganadero, y de estos, en su mayoría, pequeños productores. El 15% en las ciudades donde se concentran la mayor parte de la población, un 5% por la energía hidroeléctrica y solo un 4% es usado por la industria. Y en ese sentido, decir que la gente, así en general, no debería pagar lo que el agua cuesta, es un desacierto monumental y genera otras muchas externalidades, así como conductas contraproducentes por parte de decenas de millones de personas. Con esta y otra información igual o más desalentadora, ¿cómo es que Brugada promete que no habrá desabasto? ¿En qué basa sus dichos? ¿Cuál es su plan de inversiones magnas para revertir la crisis existente? Si su posición se sustenta en lo que dijo López Obrador apenas ayer en su mañanera, se garantizará el suministro de agua en la Ciudad de México y Estado de México y se tendrá un acuerdo con Hidalgo para traerla. Temo informarle que la realidad ofrece otros datos. ¿No fue AMLO quien dijo que extraer petróleo era tan sencillo como perforar el suelo? La crisis hídrica en el país, pero en especial en el Valle de México, no se puede tomar a la ligera, así como lo hace la candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Precisamente por no tratar el asunto con seriedad, más de 20 años de carecer de un programa generalizado de detección y reparación de fugas, es que administraciones obradoristas no han metido o han permitido que nos adentremos en la trágica situación en la que hoy nos encontramos en la capital del país. A febrero de 2024, prometer sin sustento no únicamente es una mala idea, es un sinsentido y una falta de compromiso con el futuro de quienes se dice se busca gobernar. Horas Extras, por Daniel Lee, que se publica en el portal de CCO Noticias. Whisky Lucan, llamado a la acción en medio de la tormenta ambiental y económica. En medio de la serenidad que alguna vez caracterizó a los bosques de Whisky Lucan, hoy se levanta una tormenta que no solo amenaza la naturaleza, sino que arremete ferozmente contra la economía local y el sustento de sus habitantes. El activista social y aspirante a la presidencia municipal, David Jiménez García, alerta sobre los estragos de la escasez de agua y la proliferación de plagas, trazando un panorama sombrío que exige atención urgente. David Jiménez García, quien fuera octavo regidor de Cabildo, advierte que la crisis hídrica ha alcanzado niveles críticos. Esta, añade, no es simplemente una sequía, es un embate que afecta a la salud, la agricultura y la industria. Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el 85% del país enfrenta condiciones de sequía, aumentando el riesgo de conflictos por el acceso al vital recurso. La calidad de vida de la población está en juego, al igual que la viabilidad de sectores claves de la economía local. Los bosques de Whisky Lucan, refugio de especies endémicas y custodios de servicios esenciales, enfrentan una pérdida alarmante de biodiversidad. Estos bosques, más que simples paisajes, son arquitectos de la adaptación y mitigación al cambio climático, proporcionando servicios cruciales como la captura de carbono, la regulación hídrica y la prevención de la erosión. La afectación de estos servicios resuena no solo en la ecología local, sino también en la capacidad de la región para afrontar desafíos ambientales a largo plazo. Y mire, estimado lector, la crisis no es solo ambiental. Es una tormenta económica que azota directamente a las comunidades dependientes de la producción forestal y agrícola. La pérdida de ingresos y empleo se suma a la vulnerabilidad exacerbada por la pandemia, empujando a trabajadores hacia la informalidad y aumentando la fragilidad social y financiera de miles de familias. Así también, el estrés hídrico en Whisky Lucan no se limita a fronteras locales. Sus implicaciones se extienden a nivel nacional. Advertencia del MIT, Sloan Review, señalan que la crisis hídrica podría desencadenar la pérdida de inversiones claves y un aumento en la deuda pública de México. La limitación de oportunidades de desarrollo y bienestar plantea un desafío significativo para el crecimiento económico sostenible de la región. David Jiménez García, quien es oriundo de una de las comunidades más altas de la localidad y que, por cierto, hoy está en la contienda interna de Morena a la presidencia municipal de Whisky Lucan, hace un llamado. Se necesita una acción inmediata y coordinada de las autoridades locales, nacionales e internacionales. La restauración de los ecosistemas, la gestión sostenible del agua y el apoyo a las comunidades afectadas son pasos cruciales para mitigar los impactos económicos y ambientales. En Huixquilucan, la tormenta no solo está en los cielos, sino también en la necesidad imperante de cambiar el rumbo hacia un futuro más sostenible. Laberintos políticos, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias y en el periódico Impar. En medio de la riqueza cultural y biodiversidad que caracteriza a México, una sombra amenazante se cierne sobre nuestra nación: la crisis del agua. Esta emergencia silenciosa pero devastadora plantea desafíos sin precedentes que exigen una respuesta inmediata y coordinada. A pesar de que tenemos décadas escuchando sobre este problema, la realidad nos golpea en la cara cada vez con más fuerza y menos tiempo para actuar. La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre la duplicación de las sequías para el año 2050 pone de manifiesto la gravedad de la situación. Más aún, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, declaró esta semana que estamos ya a menos de 133 días del llamado Día Cero, fecha en que los niveles de las presas que abastecen a más de la mitad de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. Regiones como el norte y el centro del país ya experimentan los efectos de la escasez hídrica, afectando sectores fundamentales como la agricultura y la vida cotidiana de millones de mexicanos. Los ecosistemas acuáticos, verdaderos bastiones de diversidad biológica, están en riesgo. La escasez de agua amenaza la supervivencia de numerosas especies, alternando los delicados equilibrios naturales que sustentan la vida en nuestro país. La agricultura, pilar de la economía mexicana, sustento de muchas comunidades y proveedor de prácticamente todo el país, enfrenta tiempos difíciles. La disminución de las cosechas y la calidad de los alimentos amenazan la seguridad alimentaria y profundizan la vulnerabilidad de los más necesitados. Por si fuera poco, la falta de acceso al agua agrava las desigualdades sociales, afectando de manera desproporcionada a las comunidades de por sí marginadas. La educación, la salud y las oportunidades de desarrollo se ven truncadas por la escasez de este recurso vital. En este marco, la lucha por el agua puede convertirse en un factor desestabilizador, generando conflictos locales y regionales. La distribución equitativa del recurso se convierte en un desafío político y social que requiere una atención inmediata. Resulta inminente y apremiante adoptar prácticas sostenibles en todos los ámbitos de la sociedad. La reutilización del agua, la captación de lluvia y la gestión eficiente de los recursos son medidas cruciales para enfrentar esta crisis. La modernización de la infraestructura hídrica es una prioridad urgente y responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Se requiere una inversión significativa en sistemas de almacenamiento, tratamiento y distribución de agua para garantizar el acceso a este recurso. La sociedad mexicana debe tomar conciencia de la gravedad de la crisis y adoptar un papel activo en su resolución. La educación ambiental y la sensibilización son herramientas poderosas para impulsar el cambio. Además, los gobiernos a nivel local, estatal y federal deben trabajar de manera coordinada para desarrollar políticas integrales que aborden la crisis del agua de manera efectiva. La cooperación regional es fundamental para enfrentar un problema que no reconoce fronteras. En este momento crítico, el futuro de México está en juego. Más allá de temporadas electorales, filias políticas y distinción de colores, la crisis del agua es una llamada de atención que no podemos ignorar. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y colaborar en un esfuerzo conjunto para proteger este recurso vital a fin de garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El ejército cobra un impuesto secreto en el AIFA. El gobierno ha tratado de echar a volar el AIFA usando la extorsión. La última. El ejército está cobrando hasta el 15% de las ventas a locales comerciales instalados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un arrojo de autoritarismo, la Secretaría de la Defensa Nacional se ampara en un contrato abusivo en donde asume las labores del SAT. Fiscaliza empresas, interviene contabilidades y audita los ingresos de los comercios para que no rebajen el monto de sus ventas y los militares puedan cobrar ese impuesto extra al que llaman participación de ingresos. Ellos lo manejan a su conveniencia, cuota fija o hasta 15% de las ventas, lo que más les convenga. Esto me lo denunciaron dueños de locales en el AIFA que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias. Pero para corroborar sus dichos, me compartieron un documento cuya copia se adjunta en estas historias de reportero. El oficio tiene el escudo nacional y membrete de la Secretaría de la Defensa Nacional, AIFA SADCB. Es el DCS diagonal SSC diagonal GEP diagonal 11440 con fecha 28 de diciembre de 2023. No es broma de los santos inocentes, que tiene como asunto acciones de verificación. Está dirigido a los prestadores de servicios, arrendatarios de servicios complementarios y comerciales del AIFA. En el documento acusa que hay locales comerciales que no están reportando fielmente sus ventas al ejército. Se hace de su conocimiento que la dirección de administración de esta empresa, AIFA, informó a esta dirección comercial que se han detectado diferencias en los ingresos reportados y la facturación correspondiente a las ventas en este aeropuerto por parte de algunos prestadores de servicios y arrendatarios. Señala el documento y establece dos líneas de acción. La primera es que personal designado por el AIFA que administran los soldados pueda realizar revisiones y verificaciones de cumplimiento a los locales. La segunda es enviar comprobantes de pago, reporte de ingresos y cualquier otra documentación derivada de las obligaciones de ámbito de competencia del área de cobranza del AIFA. Me parece un escándalo. ¿Quién le autorizó al ejército a hacer la de SAT? ¿Se vale que los militares cobren una comisión de las ventas de los comerciantes del AIFA? ¿Quién les dio el derecho de hurgar en las finanzas de las empresas privadas? Luce más bien como una extorsión que busca darle una mejora cara a las finanzas del AIFA. Un aeropuerto fracasado. Como casi no hay vuelos ni pasajeros, de algún lado tiene que salir el dinero para que los números no se vean tan rojos. Porque el que no pague esta cuota enfrenta consecuencias. Con los militares, ni más ni menos. No es nuevo que el gobierno extorsione a la iniciativa privada para apuntalar sus proyectos. En el caso del AIFA, la primera extorsión la hizo el presidente López Obrador contra las aerolíneas, cerrándoles espacios en el aeropuerto Benito Juárez para que, a fuerza, tuvieran que irse al AIFA. La segunda extorsión la hicieron los propios militares. Hablaron con locatarios de la ICM para decirles que si no abrían sucursales en el AIFA, iban a perder sus locales en el ICM, que es donde está el negocio porque ahí sí hay vuelos y pasajeros. Extorsionando, solo así. Y ni así. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. De las benditas a las pinches redes. En uno de sus giros constantes, el presidente López Obrador ha pasado de bendecir a maldecir las redes sociales. Ya no hay más benditas redes. Todo porque a los 5 años de su gobierno ha venido perdiendo inexorablemente el control que a través de sus bots y extensos presupuestos ejercía sobre ellas. En ese escenario, todos los días tiene un espacio para medios tradicionales a los que no se cansa de execrar, salvo excepciones, claro. La medida es si están con él, como exige, o contra él, como ocurre. Esa es la vara con la que pasa de la excepción a la imprecación. Luego le explico. En el caso de su régimen, donde ya empieza a sentir cómo se alargan las sombras del atardecer en las redes sociales, se han extendido y endurecido campañas en su contra con la misma virulencia y montos con las que su oficina las ha operado hasta ahora, que lo hicieron el rey de este mundo digital. Ya en el crepúsculo de su gobierno, hasta los suyos miran hacia el relevo presidencial, lo que ha sucedido a todos los presidentes. Por más que me digan que este es único, excepcional, en el non plus ultra, cuando, de ser eso cierto, también lo que es su entorno y la condición humana, miserables como él, ha fomentado. No cambia, porque si, como proclama su feligresía López Obrador, es diferente, la naturaleza de quienes lo rodean no, y mantienen su ruindad, sus ambiciones que él ya no les satisface, y por eso buscan quien sí y giran hacia Claudia Sheinbaum, como si ya tuviera algún compromiso con los equipos de gobierno, o si el que tiene con el presidente se extendiera a sus cortesanos. Por eso este largo anochecer, López Obrador las maldice. Pinches redes. Y no ha visto nada. Retales. 1. Portazo. Anoche venció el plazo para ratificar al impresentable de Genaro Villamil en el cargo de presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, como lo propuso López Obrador. Y fue ignorado por el Senado, donde ni siquiera se mencionó el tema. Así que adiós. Ahora vendrá la revisión de sus cuentas, por más que diga que se va al equipo de Claudia Sheinbaum, lo que es falso. 2. Guerrero. Sale la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, ante el estado fallido en seguridad. Lo último fue la reunión de 4 obispos con jefes del crimen organizado a los que pidieron tregua, y esos seres humanos, versión AMLO, se las negaron. Y 3. Marín. El Tribunal Electoral Federal revocó la sentencia contra el reportero Carlos Marín, a quien la gobernadora Laida Sansores acusó de violencia política de género. Obvio, el Tribunal de Campeche dio la razón a su gobernadora, pero el del Poder Judicial de la Federación lo revocó. Respuesta a los excesos de poder en los tiempos estelares de la 4T. Para celebrar que la verdad se imponga a la arrogancia de la sinrazón y del poder. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Bofetada a las madres buscadoras. Catarino Erasmo Garza Rodríguez es un periodista revolucionario que en el siglo XIX luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz. Es uno de los héroes y guías de Andrés Manuel López Obrador. Hasta un libro le dedicó. Hace casi 129 años murió en el exilio en Panamá. Al presidente se le metió entre ceja y ceja localizar, exhumar y repatriar sus restos. Puso manos a la obra. Con la diligencia que actúa cuando hay línea de palacio, el oficialismo en el Senado autorizó ayer la salida de 20 elementos de la Sedena que, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, van a participar en esa tarea. Morena y Rémoras mayoritearon. Aprobaron en el Pleno la salida de los militares mexicanos del 19 de febrero al 16 de abril próximo, no sin encontrar oposición de senadores y senadoras vinculados a la defensa de los derechos humanos. Una de ellas, la emecista Laura Ballesteros, se queja de que los legisladores de Morena jugaron con ella al ratón loco, a sabiendas de que se oponía a los planes de López Obrador. No le avisaron a tiempo de la sesión de la Comisión de Defensa Nacional que dictaminó el permiso de salida a los militares, que ayer se aprobó en el Pleno con 49 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones. Ballesteros sostiene que es lamentable y ridículo que los militares realicen labores de búsqueda junto con la Comisión Nacional de Búsqueda. Está demostrado que el ejército es responsable en gran parte del problema de desaparición forzada que sufre la población, nos dijo. No se entiende tampoco por qué el presidente dedique tiempo, dinero y recursos a la localización de un periodista combatiente que murió hace más de un siglo y que aquí niegue respaldo financiero a los colectivos de búsqueda para localizar a desaparecidos. Las madres buscadoras, por ejemplo, no solo enfrentan la indiferencia, los desaires y la falta de apoyo del gobierno de López Obrador. Se juegan la vida en la búsqueda de sus seres queridos. En los más de 5 años que lleva en Palacio Nacional, el presidente no ha querido recibir, mucho menos destinar recursos para apoyar las labores de búsqueda. Dice que es politiquería en su contra. Ve conspiraciones por todos lados. Este vacío del gobierno, de la transformación, ha llevado a las madres buscadoras a difundir videos en los que suplican a las cabezas de los cárteles de la droga que no las maten, solo por querer encontrar a sus seres queridos. Y es que desde 2021 han sido asesinadas en México 9 buscadoras y buscadores en diferentes estados, de acuerdo con la Asociación Civil Educa. Tan solo el año pasado se reportaron 4.456 agresiones a defensoras de derechos humanos, siendo las madres buscadoras el grupo más afectado. En lo que va de este año, ya van 2 ataques mortales. El pasado 15 de enero fue secuestrada en Salamanca, Guanajuato, Lorenza Cano. Antes de llevársela, asesinaron a su esposo y a su hijo. Hace apenas 6 días, mataron a Angelita León, buscadora de su hermano desaparecido en 2018, dentro de su salón de belleza en Tecate, Baja California. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda cifra en 111.000 las personas desaparecidas. Aunque ahora el gobierno trae un censo para desaparecer a los desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos. Se calcula que existen aproximadamente 2.700 fosas clandestinas. No encontré mejor definición para sintetizar lo arriba contado que la que nos dio el senador Emilio Álvarez y Casa, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una mentada de madre. La política permisiva del gobierno federal frente al crimen organizado bajo el disfraz de abrazos, no balazos, llevó a 4 obispos de Guerrero a reunirse por separado y en distintos momentos con líderes de distintas bandas con presencia en el estado para buscar una tregua que ponga fin a la violencia. La revelación la hizo ayer el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús Hernández, al término de la misa del miércoles de ceniza, en la capital del estado. La tregua, sin embargo, no se pactó. Los líderes de los grupos criminales se niegan a soltar territorios que les han costado vidas. En un video que subió el portal de El Sur de Acapulco, se escucha al obispo decir: a nosotros nos han matado ministros de la comunión, acólitos, presidentes de la comunión y mayordomos, catequistas. Ahorita no nos han matado sacerdotes, pero sí, ya los hubo anteriormente. Y eso nos da tristeza. ¿Hasta dónde hemos llegado? En el patio del Senado nos encontramos a Ara García Rico, ex coordinadora de asesores del PRI en la Ciudad de México. Nos dio la sorpresa. Ya dejó al tricolor por falta de oportunidades. Ahora busca la alcaldía Gustavo Madero por Movimiento Ciudadano. Ya es oficialmente su candidata. Es el único partido que por ahora tiene abanderada para esa alcaldía. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al 15 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día. Manténgase informado. Lo invito a que visite nuestra página en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.